Lectura en esta mañana se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 1. 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 22. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos. Acampó junto a Eben Ezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentar a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines, y de los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ¡ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y ser hombres, oh filisteos, para que lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead a los filisteos. Israel fue derrotado, cada cual huyó a su tienda, y mortandad y fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de pie. El arca de Dios fue capturado y murieron los hijos de Eli, Ofni y Fines. Y un hombre de Benjamín corrió al campamento de batalla y llegó aquel mismo día de Silo con sus vestidos rotos, polvos sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues el hombre fue a anunciar a la ciudad, y toda la ciudad corrompió en gritos. Y cuando Eli oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de ese tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Eli. Él tenía 98 años y sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre dijo a Eli: yo soy el que vive del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Eli preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió que él trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, había gran matanza entre el pueblo. También habían muerto tus hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios había sido tomado. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Eli cayó haciendo hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Pues era en años, pensaba mucho, había juzgado a Israel 40 años, y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y dio luz, a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomado y que su suegro había muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevivieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella dijeron: no temas porque has dado a luz. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Inacob, diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Es palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, con todos. No estuve listo aún, pero hubieron situaciones de último minuto. Antes consideramos el texto junto, oremos juntos y pidamos al Señor que nos dé oídos para oír lo que el Espíritu nos quiere decir a la iglesia. Padre lleno de gracia que estás sentado en tu trono, te damos las gracias por el don de tu palabra, por la palabra de tu testimonio. Y decimos ahora, como Samuel dijo, habla, Señor, porque tu servidor están oyendo, tus servidores están oyendo. Amén. Esto es lo que hemos oído la semana pasada, el llamado a la vida de Samuel, el llamado de Dios a la vida de Samuel. Y recuerda que el pastor Joe habló al comienzo de Samuel. Y la historia de Samuel es una historia muy larga, y es una historia muy larga y favorita de los niños, y está ahí en la historia de los niños, que Samuel está durmiendo en el tabernáculo, está durmiendo ahí, y la luz un poco alumbra, y se va a ir la luz, y Dios lo llama y le dice: Samuel. Pero la semana pasada el pastor Joe hemos visto a ver el peso de ese texto y la profundidad de ese texto, porque la palabra del Señor en Samuel es la palabra de juicio. Y le dice a Samuel: yo voy a hacer algo en Israel que hará que todos los oídos de Israel, que todos los oídos de Israel le haré retiñir ambos oídos. Y la semana pasada, tengo que decir, fui animado y fui también reprendido por el sermón. Le dije a Joe: esto para mí me ha exhortado y estoy listo. Y fue muy bueno para mí oír eso, especialmente lo que Joe dijo sobre oír y hablar. Necesitamos oír esa palabra de exhortación, a oír. Palabra de exhortación de oír y hablar. Si no estuviste aquí la semana pasada, espero que le hayas oído. Estate seguro de que tú puedas estar al tanto de este sermón y verlo. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Ahí que va a hacer a todos los oídos, hacer que los oídos se retiñen. Y el capítulo 3 es conmemorable para nosotros, pero 4 es memorable para Israel. ¿Qué sucedió en aquel día, en esa batalla, en la captura del arca del pacto? Había algo que Israel nunca olvidará. Fue parte de la memoria permanente del pueblo de Dios lo que sucedió aquel día. No solamente que los oídos se retiñían, sino que fue impresionante para su mente también. Eso fue una tragedia nacional. Y fue la tragedia más grande que seguía a Israel entre el tiempo del éxodo y el exilio. Y puede leer muchos salmos que recuerdan lo que sucedió en aquel día cuando el arca fue capturado. Y tú ves ahí los temas de la batalla en el versículo 1 al 11. Y el tema cuando las noticias alcanzan el fronto de Elías. El versículo 12 al 25. Y lo que nos ha dado ahí es una figura primeramente de Israel y de su presunción de traer el arca y traerlo a la batalla, y juicio también de Dios. La captura y la derrota de Israel. Así quiero considerar el significado de este texto. La presunción era de Israel y el juicio de Dios sobre ellos. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Hay una advertencia ahí de nuestra presunción delante de Dios. Una advertencia sobre el juicio de Dios. Una advertencia sobre el juicio de Dios. Es fácil poder tomar vistas superficiales de la Biblia y decimos: bueno, esto es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Esta es la figura de la ira de Dios y su juicio. Este es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos la gracia de Dios y su misericordia y su amor. Quiero recordarles que esto no es verdad. El Antiguo Testamento nos presenta la gracia de Dios en su amor, y lo veremos en ese texto. El Nuevo Testamento nos presenta la ira de Dios y juicio. Y antes de consideremos este texto juntos, quiero poner ahí 2 versículos juntos del Antiguo Testamento. Y quiero tenerlo esto como algo muy importante sobre el Antiguo Testamento. Primeramente, Pablo dice en Gálatas 6:11, no seas engañado, Dios no será engañado, porque todo lo que tú siembras, el hombre cosechará. Y Hebreos 12 también nos dice: ofrezcamos a Dios reverencia, porque Dios es un Dios consumidor. Dios no será avergonzado. Y debemos presentarnos en reverencia y amor, porque Él es fuego consumidor. Y Dios no será burlado. Consideremos la presunción de Israel. La presunción de ir afuera a la batalla y traer el arca de batalla. Mientras tú lees a través de 1 de Samuel, hay un capítulo, una división muy rara, porque la primera parte del capítulo 4, y la palabra del Señor vino a todo Israel. La palabra de Samuel vino a todo Israel. Es una pequeña declaración ahí, y hay una narración de la batalla con los filisteos. Así que se nos recuerda a Samuel que la palabra de Samuel iba a ir a todo Israel, pero inmediatamente nosotros llegamos a esta batalla, y Samuel desaparece. Está totalmente ausente. Y todo lo hemos visto. Mientras leemos 1 Samuel, capítulo 1, 2 o 3 o 4, es todo sobre Samuel. Ahora Samuel se ha ido. El hecho que en esta división se nos recuerda, al principio de esta narración, se nos recuerda que no olvidemos lo que hemos oído. El capítulo 3, esa pequeña línea, el capítulo 4, hay dos narraciones juntas ahí. Y miremos cómo el capítulo 3 termina, comenzando en el versículo 19. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y la palabra de Samuel vino a todo Israel. Miremos lo que se nos ha dicho aquí. Todo Israel supo que Samuel fue establecido como profeta del Señor. Todo Israel lo supo. Segundo, el Señor aparece de nuevo en Silo. Y Silo es mencionado dos veces aquí. Y aparece en Silo, porque aparece y fue revelado la presencia de Dios a Samuel por su palabra. La palabra del Señor está presente en Silo y en Samuel, quien hablaba la palabra de Dios. Y finalmente la palabra de Samuel vino a todo Israel. Así que recordemos que Samuel estaba ministrando la palabra de Dios a Israel por medio de su palabra. Todo el mundo sabía que él era profeta y en su presencia estaba la presencia del Señor. Y después leemos que Israel va a la batalla y Samuel desaparece. ¿Para qué idea fue esa de ir a pelear a los filisteos? ¿Quién le dijo a Israel que vaya a hacer eso? ¿Qué es lo que Samuel tenía que decir al respecto? ¿Que fueron vencidos? ¿Acaso tuvieron a Samuel acaso? ¿Y por qué Dios los ha vencido? Vamos a traer arca. ¿Alguien le preguntó a Samuel sobre esa idea? ¿Y que vayamos a hacer eso? ¿Era la respuesta correcta? Así que Samuel desaparece. Se ha ido. Y su ausencia era algo extraño. Nadie le estaba oyendo. Todo el mundo sabía que él era profeta, que él hablaba la palabra del Señor y que el Señor estaba presente con él. Pero él es totalmente ignorado. Y esta narración es el cumplimiento de la palabra de Dios es una revelación del juicio de Dios en su palabra. Eso nos recuerda también y nos muestra lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando ellos ignoraron su palabra. Y Samuel fue ignorado y la palabra de Dios también fue ignorada. Y lo que sucedió aquí es lo que sucedió cuando ignoramos la palabra de Dios. Ahora nos hacemos una pregunta. Voy a la batalla e Israel perdía la batalla y hacía la pregunta correcta. ¿Por qué el Señor nos ha vencido ahora? Versículo 3. Ellos habían perdido el lado de Dios en su providencia, en su experiencia o vida, e hicieron la pregunta correcta. Porque el Señor nos ha vencido. Ellos no consideraban la respuesta a esa pregunta. Y como dije, no preguntaron a Samuel. ¿Por qué el Señor nos ha vencido hoy? Y lo sabemos porque venimos leyendo a Samuel. Por los otros que habían pecado contra Dios y presentaban ofrendas a Dios y habían estado robando, fornicando y mintiendo. ¿Y Dios estaba al tanto de esto? ¿Y Dios toleraba esto acaso? No. Y hay una razón ahí por lo cual él era pesado y sus hijos habían robado de los sacrificios. Así que sabemos por qué eso estaba sucediendo. Mientras leemos, llegamos al capítulo 7, Samuel aparece de nuevo y las personas se vuelven a Samuel y le llaman al arrepentimiento. Tú has estado adorando a otros dioses. La respuesta a la pregunta es, ¿por qué el Señor nos ha vencido hoy? ¿Por qué venimos adorando a otros dioses? Y debemos arrepentirnos. Y fueron a Samuel. Si hubieran ido a Samuel, ellos hubieran sabido esto. Pero en vez de eso, su pensamiento es, necesitamos regresar a Dios. Su pensamiento es, oh Dios, está faltando, vayamos a buscarlo. Vamos a traer el arca. Hay una lección para nosotros ahora. Porque una vez Dios usa nuestras circunstancias para revelar nuestro pecado y para llamarnos al arrepentimiento. Así que es digno pensar que si tuviste un mal día, algo no ha ido bien por tu camino, es importante pensar y decir, ¿por qué eso está sucediendo? ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Y es digno mirar al espejo y considerar algo que yo he hecho, por lo que necesito arrepentirme. Esto me sucedió a mí. En esta semana tuve un conflicto con una persona y yo pensé, o soy una persona tan linda y tan tierna, y levantaron su pregunta con algo que yo he hecho y yo trataba de justificar por esto, pero yo he sido tierno y dulce con esta persona. ¿Qué sucedió? Cuando reflexionaba decía, no, yo he sido presuncioso en algo que yo he hecho aquí y es totalmente ciego a esto, no lo veía. Pero el Señor usó ese conflicto para causar que yo mire al espejo y diga, mire, ve, he sufrido, así que me arrepentí. Y ha sido una buena resolución. Considera tus circunstancias y lo que el Señor puede estar diciendo a ti a través de estas circunstancias. Es un momento a prestar atención y mirarnos al espejo y seamos rápidos a arrepentirnos. Ahora, esto no es lo que Israel hacía. Y no es la forma que debemos regresar, Señor. Él necesita regresar a nosotros. Ve y trae el arca. Y pongámoslo en la batalla. Esta es la solución. Ahora, el arca del pacto fue mencionado en el capítulo 3. Y también el hecho de que Samuel estaba en la presencia del Señor, se lo dijo. Pero ahora, en estos siguientes capítulos 4, 5 y 6, próxima semana, es el enfoque del arca del pacto. Uno de nosotros, por causa de las películas de Indiana Jones y Arca Perdida, sabemos algo de esto. Estas películas famosas, como la película presenta. Pero el Arca del Pacto era muy importante a la historia de Israel para adorar a Israel. Y lo que era una caja pequeña, no era muy grande, 3 pies y medio alto, 2 pies y medio ancho, no era muy grande. Cubierta de oro, 2 querubines arriba. Y estaba en el lugar santísimo. Y leemos en Éxodo 25, por aquellos que nos dan instrucciones, la importancia del acto. Y lo leeré por ustedes. Éxodo 25, versículo 21-22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Esos son los 10 mandamientos. Allí me encontraré contigo. Me encontraré contigo. Y sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, que están en el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Noten la importancia del arca. El arca. Primero, Dios dice, yo me encontraré contigo allí. Dios estaba presente allí, significando su presencia allí entre su pueblo. Segundo, el testimonio estaba en el arca. Yo hablaré ahí a ti y te daré todo lo que te mande a mi pueblo. Significaba su palabra, su regla, su reinado, y ponía ahí a su querubín, que significaba su presencia, su reinado, significaba de que Dios no es en silencio, Dios habla y se comunica. Y finalmente, el asiento de misericordia, ponerlo encima, que significa el hecho de que Dios perdona. Y este es el lugar de reconciliación. Y puede leer Levítico 16 sobre el día de la expiación, cuando una vez entraron al lugar del Santísimo, con sangre de animal. Y el tema de estar en el lugar santísimo nos dice algo de la importancia del regimiento de Dios y su reinado y su presencia, que significa su santidad. Está presente, pero también está separado, está detrás del velo. Y solamente una vez al año una persona puede entrar ahí. Y aún ahí el sumo sacerdote entra ahí con incienso, quemándolo delante de él. Y está ahí en las nubes el incienso. Si tú lees a través de Levítico 26 la descripción de ese día, el lugar santísimo y la majestuosidad de Dios y el terror de su presencia, la majestuosidad de su presencia es manifiesta en esa narración. Noten la vista de Israel aquí, el punto de vista. Oh, vayamos a traer el arca. Sacerdote caminó al lugar santo, movió la cortina, trajo el arca, agarró el arca y lo trajo. No había referencia, no había reverencia, no había honor de lo que esto significaba, el testimonio de los mandamientos. Y lo agarraron y honraron y lo trajeron al lugar de batalla. Esto es una blasfemia, una abominación. Y en su punto de vista, decían, hey, entre la presencia de Dios, esta forma religiosa como algo de suerte, como algo supersticioso, traigámoslo a la batalla. Ahora sí tenemos el arca del pacto, seguro vamos a ganar la batalla, decían. Y cuando trae el arca afuera, había un gran grito y todos estaban emocionados. Y había un tipo de un tono triunfalista. Oh, aquí está el arca, ahora sí vamos a ganar. Note la respuesta de los filisteos. Estaban terrificados por esto. No Israel. Ellos estaban emocionados. Dicen, sí, vamos a ganar la batalla ahora. Y esto es presunción. Eran totalmente presunciosos, porque ellos pensaban que podían traer a Dios, y iban a traer a Dios ahí y ya Dios gana la batalla. No había contrición de pecado, no había arrepentimiento, no había reverencia, no había ningún juramento. Y en este punto Dios existe para nosotros. Nosotros no existimos por Él. Nosotros existimos por Él. No, Él no existe por nosotros. Y muchas veces no lo hacemos intencionalmente, pero podemos tener este punto de vista de Dios. Hay momentos donde pensamos, oh, he tenido un mal día, y pedimos la bendición de Dios. O enviamos, y somos muy superficiales, de una manera muy trivial, en arrepentirnos de nuestros pecados. No hay una contrición genuina o promesa, un compromiso de dejar el pecado. Y nuestra asunción es, oh, Dios no va a perdonar, por supuesto me va a perdonar. Voy a decir una oración práctica y me perdonará. O tengo este punto que Dios existe para nosotros. Dios está ahí para cumplir mis necesidades. Y algunas veces después de la iglesia, en nuestra conversación decimos, oh, no me gustó la música hoy. O no me gustó lo que David estaba diciendo en el sermón. Estaba errado sobre eso. Lo que sea, el caso que sea, una vez tú oyes esto, y espero que tú nunca lo hayas dicho, yo no conseguí nada, no saqué nada de la iglesia hoy. Piense un poco sobre las implicaciones de tal declaración. La iglesia está ahí para poder sacar algo. Déjame sacar algo de la iglesia. Y yo voy a ir a consumir, no a cumplir mis necesidades. Y podemos tratar a Dios de esta manera, o tratar a la iglesia de esta manera, que está ahí para suplir mis necesidades. Y la implicación es, Dios existe para mí. Yo no existo para Dios. Dios me debe bendecir a mí y servirme. Pensamos así. Y aún un poco más, algunas veces yo caigo en esto yo mismo, en esta idea de que si tan solamente yo hago mis devocionales en la mañana, tendré un gran día. O no tuve mi devocional en este día, tendré un mal día. O el sábado estaba tarde y esto sucederá. Pero esto es algo de superstición también. Esto es una forma pagana de Dios, de ver a Dios. Tú puedes resumir un pensamiento pagano en esta frase. Yo hago por ti y tú haces por mí. Es una teología pagana esta, es una transacción. Yo hago esto por ti y tú haces por mí. Yo hago mi devocional y tú me das un buen día. Tenemos que tener cuidado con esa idea. Que sea una transacción. Y el arca del pacto, ¿qué significaba? Esto nos decía que él no era una transacción. Y la narrativa nos dice que trajeron el arca del pacto del Señor. El Señor de los Santos estaba sentado en su trono y la respuesta de Israel era un grito de triunfalismo. Oh, vamos a ganar. Y Dios no será burlado. Dios no puede ser engañado y burlado. Dios es fuego consumidor. Y el resultado de la batalla no será una sorpresa. Mire que la narrativa no se enfoca en la batalla. Son solo dos versículos. Es algo muy... Versículos 10 y 11. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual se huyó a su tienda. Eso es todo. La mortandad fue grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de pie. Y el arca fue capturado y murieron los hijos de Eli, Ofni y Finés. Fue algo muy breve. Y esto fue todo. Dios no será burlado. Y hubo ahí una gran mortandad y el arca del pacto fue robada. Y esta es la respuesta de Dios a su presunción, a su triunfalismo. Este fue el versículo 10 y 11. Y veamos al versículo 12 y 21. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos. Y acá en este versículo encontramos a Elí de nuevo. Y dice que sus ojos estaban medio cerrados, porque era un poco ciego. Temprano hemos leído que Isaac estaba creciendo y ahora decimos que estaba ciego. Y los ojos de Eli eran un poco nublados y los ojos eran un símbolo de la falla del cuidado de Israel. Es un símbolo de lo que sus hijos estaban haciendo. Prácticamente de su fracaso. Y lo hemos visto hace unas semanas atrás de la importancia de él sentándose. El sacerdote se supondría que debería estar de pie y él estaba sentado. Y esto significaba que él era pasivo. Y él toleraba lo que sus hijos estaban haciendo en el templo. Como el Señor decía otra vez a Samuel, él no restringía a sus hijos. Y decía, oh, esto es terrible lo que estás haciendo, para de hacerlo. Pero no le restringía. Y esta es una advertencia para nosotros en esta vez. En los días y en el lugar donde vivimos, en esta sociedad, no podemos estar sentándonos y hacer nada como Elías lo hacía. En nuestra propia familia, en nuestra iglesia, en la sociedad. Ahora, Elías era un hombre muy gentil, un hombre muy tierno. Él bendecía a Hannah, educó a Samuel. Le decía a Samuel, mira, el Señor está hablando aquí. Pero él era pasivo, era débil. No era muy atento. Y de nuevo es una advertencia para nosotros, no podemos ser pasivos. O faltos de atención. Debemos levantarnos, ponernos de pie y hablar. Y cuando oímos sobre el arca, él aceptaba el juicio de Dios en su vida y en sus hijos. Y él decía a Samuel, es el Señor. Él lo aceptaba. Y cuando oía sobre Israel, sobre la muerte de sus hijos, él sabía que esto vendría. Pero cuando él oye que el arca había sido capturado, él se cae y rompe su cerebro. Él no estaba preparado para eso. Y él era complícito cuando el arca se había sido tomado, porque él permitió a sus hijos que continúen blasfemando. Él cayó de su asiento y había sido destronado ya. Dios lo levanta y Dios lo baja, así como Dios juicia, así como Dios juzga. Él había sido bajado de su trono y Dios buscaba otro líder. Y vemos el tema de Elí a la esposa Efenia. Y esta es una narración muy, muy rara. Y es casi para la tragedia de toda la historia, porque juicio pronunciado. Y puedes imaginarte la escena. La esposa de Fines está pintando, sudando, está trabajando. Las mujeres alrededor de ellas. Ella sabe que Israel estaba en la batalla. Y viene ella esperando por la respuesta. Y alguien viene en el medio de esto. Y dice, le dicen a Elí, Israel ha sido vencido, tus hijos han muerto, Israel ha huido y el arca ha sido capturado. Y justo en ese momento, ella va a la parte más intensa y da luz. Ahora, un hijo es nacido sabiamente, pero ella está muriendo. Y los doctores dicen, no tengas miedo, lo que la atendían, no tengas miedo, tuviste un hijo. Y es lo que leemos en la narración. Pero ella no respondió o prestó atención. Ellos estaban en silencio. ¿Dónde estaba todo ese grito, toda la emoción, todo el triunfalismo? Hay un verdadero contraste ahí, de que Israel esté gritando y la mujer Fina estaba muriendo ahí y decía solamente esto: su nombre será Ichabod, porque la gloria se ha apartado de Israel, o la gloria se ha ido a exilio. Y eso es todo. Jehová nos ha dejado, se ha ido en exilio. Y esto es por lo cual Dios dice a Samuel en los capítulos previos: estoy a punto de hacer algo. Como cuando dijo en el capítulo 3. Ese es Dios dejándonos. Como dijo 3, y el Señor dijo a Samuel: he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, lo cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que oiga. Y es una advertencia para nosotros. Recuerde lo que el hombre de Dios dijo a Elí: aquellos que me honren, le honraré. Aquellos que me desprecien, yo también lo despreciaré, desecharé. Y lo que el apóstol Pablo dice: no sean engañados, Dios no puede ser burlado. Y esto es lo que sucedía en la captura del arca. Dios no será burlado. Todo lo que sembremos también cosecharemos. Y no es solamente que el arca fue capturado, pero Silo también fue destruido. El lugar de la adoración a Dios, el lugar donde hizo que su nombre viva en esta batalla. Y muchos años después, siglos después, cuando Nehemías predicaba al pueblo de Israel y estaba haciendo lo mismo que Sefanías hizo, él dijo: ve y busca a Silo y ve lo que está ahí. Este es Jeremías capítulo 7. Le dice a ella, versículo 7, 9, los hijos de Sefanías, 372, los hijos de Ará, 652, los hijos de Paramoá y los hijos de Jesuá de Jacob, 2100. Y esa es la actitud de Israel exactamente, muy mala. Sí, trae el arca. No importa, lo entregaremos, no importa lo que hagamos.
Y Jeremías dice, ve y busca. Y miren lo que está sucediendo ahí. No presuma que tú puedes seguir a ellos o blasfemar. Y decía, he aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habías conocido. Y estaban ellos con los babilonios. Y recordemos que el Señor Jesucristo mismo nos da la misma advertencia. Y oyendo de nuevo y de nuevo, y al final de su parábola, que tú serás quitado, que tú serás sacado de la oscuridad, donde ahí será el crujir de dientes. Recuerde lo que dice al final del sermón del monte. Y viene enseñando a las personas, enseñándoles el amor de Dios y llamándole a obediencia y fe. Y después dice, no todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos dirán, mira, hicimos todas estas obras y milagros y sacamos demonios en tu nombre. Hicimos todo este ministerio por ti. Y recuerda la respuesta del Señor. Todo esto. Apártate de mí. Nunca te conocí. Y te he sacado de mi lado. Yo te he llamado a un exilio eterno. Esta es una advertencia para el juicio eterno del infierno. Es un exilio de Dios. Es el veredicto final. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y Jesús va a decir, y aquel que oye, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, teniendo la doctrina correcta, no es suficiente, y el que oye mis palabras y las haga, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron y los vientos azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y vivimos en una sociedad ahora donde vienen edificando su casa sobre la arena. Y rehúsa totalmente la palabra de Cristo. Y rehúsa a oír y a obedecer la palabra de Cristo. Y las personas saben muy profundamente en sus huesos, saben que están sobre la tierra, edificando su vida sobre la tierra. Se está moviendo, se mueve. Están inseguros y ansiosos. Están inseguros. Y lo último que la iglesia puede hacer es ser tentado a decir, ah, bueno, voy a poner un pie en esa arena. Quiero ser entendibles y amorosos. Pero Jesús nos advierte al final, quédate en la roca, mantente de pie en la roca. Y se nos recuerda ahora, que estamos recordar que podemos ser como Israel era. Y ellos estaban sobre la arena. Es un llamado a nosotros para la perseverancia, para mantenernos firmes, manteniendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Mantente en la roca, oye, obedece. Vivimos en un tiempo, un momento, donde las personas no solamente rehúsen la palabra de Dios, o ignoren la palabra de Dios, y digamos no, como Trevor oró, esto es algo inmoral, es algo malo. Y aún en media hablan de que la palabra de Dios no es buena, y dicen, la palabra de Dios es desastrosa, sobre la inmoralidad sexual. Hay una narrativa que mueve, hay un cristiano llamado Polycarp, que cuando él fue arrestado, él tenía 60 años, un hombre muy viejo, y una narración muy hermosa, porque los gobernadores romanos lo arrestaron, y él dice, estaba en un apuro, y él dice, no, tengo tiempo, y él les hace un gran almuerzo. Solo voy a orar por ellos un poco. Mira, tú tienes tu almuerzo, y va a otro cuarto, y ora alto por 2 horas, y lo podían oír orar. Y él lo suaviza. Y le traen a él al gobernador. Y lo ponen a juicio. Y él rehúsa adorar al emperador. Y él dice, yo he venido sirviendo al Señor. por 86 años y el Señor nunca me ha hecho ningún daño. Así que lo traen hacia la ruina, donde están todas las multitudes ahí para testificar su ejecución. Y estaban gritando: muerte a este profesor de impiedad, muerte a este profesor de inmoralidad. Esto es lo que estamos oyendo hoy, no solamente aún así, este imperio, pero esto es lo que somos ahora. Y así como la persona nos ve, profesores de impiedad. Pero recordemos ahora lo que Moisés dijo en Deuteronomio 22. Nuestra roca no es como su roca. Nuestra roca es Cristo. Mantente en pie en Cristo. Mantén su palabra. Y recordemos también, sí, fue el nacimiento de Ícaro, que la gloria del Señor había ido en exilio, estaba ahí la palabra de Samuel. Y puedo mirar a nuestra sociedad, a la ciudad de Toronto, a Canadá, y decir: wow, este es Ícaro. La gloria es apartado. Pero antes que nazca el bebé, Samuel había nacido. Y en Toronto, en Canadá, no hay todavía hijos como Ichabod. Porque estamos aquí. Aquí, ahora, cada uno de ustedes. Y hay otras iglesias también ahí, en la iglesia de Toronto, que están reuniendo, que reverencian el nombre de Jesús, que someten a su palabra, que buscan obedecerle y ser fiel a él. La gloria no se ha apartado, está aún aquí. Y Samuel estaba ahí. Y él podía guiar a las personas al arrepentimiento en la Biblia. Por eso estamos aquí. Para llamar a nuestra nación al arrepentimiento y a la vida en Cristo. Y no es Ichabod aún, porque Samuel está aún ahí. Pero hay algo muy profundo, una esperanza muy profunda en la historia. Hay una gloria muy profunda ahí. Porque lo que Fines, la esposa, les decía ahí, hay, la gloria se ha ido. La gloria se ha apartado. Pensemos, cuando ella dice, la gloria se ha ido al exilio. Si tú lees Deuteronomio, versículo 28, hay un montón de maldiciones ahí. Y la última maldición es el exilio. Si tú persistes en tu rebelión, yo te enviaré al exilio. Es la gran maldición por romper el pacto. ¿Y qué era lo que Fines decía? La gloria se ha ido al exilio. Israel no se ha ido al exilio. Jehová se ha ido al exilio. Él trajo la maldición a Israel y se ha ido al exilio. Y piensa un poco lo que se describe ahí. Sacerdotes infieles, pecaminosos, tomando el arca, fuera del tabernáculo, hacia los gentiles. Jehová sometiéndose a sí mismo, rodeándose a sí mismo, para que lo puedan entregar a los filisteos. Piense un poco sobre lo que leemos ahí en los evangelios, lo que Jesús predecía: yo seré entregado en las manos de los perversos. Jesús mismo, quien era Emanuel, fue colgado él mismo en la mano de los sacerdotes, y lo tomaron y lo colgaron en la mano de los gentiles, de los romanos. Y ahí estaba el Señor de gloria, entronado, desnudo, azotado, burlado, colgado en una cruz. ¿Y a dónde fue? Hacia el exilio, hacia la tumba. ¿Qué significa esto? Estaba llevando la maldición por nuestro pecado. Él fue al exilio en nuestro lugar.
Hay una profunda esperanza aún ahí, como se nos recuerda que el Señor Jesucristo mismo se apartó. Y era su victoria. Vamos a leer la próxima semana. Y la victoria de Jehová también fue. Cuando el arca regresa y Jesús fue levantado el tercer día. Llevó la maldición de nuestra culpa. La gloria se apartó. Y podamos recibir su justicia y entrar a su gloria por siempre. Y cada domingo cuando celebramos la Santa Cena, se nos recuerda esto. Y este es el arca del pacto en la iglesia, en cada iglesia, esta comunidad. Y esto significa todo lo mismo. El testimonio, el pacto, que el Señor reina aquí, que el Señor está presente aquí. Y este es el asiento de misericordia también. Y cada domingo no oramos alrededor, oh, por gozo, tenemos el arca del pacto. Cada domingo se nos recuerda que la gloria se ha apartado. Esto es para que podamos compartir su gloria eterna. Y cada domingo venimos al asiento de misericordia y somos reconciliados y somos perdonados. Y no venimos en presunción, con gritos de triunfalismo, pero venimos adelante en reverencia, en arrepentimiento, sabiendo que Dios está con nosotros aquí y que existimos por Él, le servimos a Él, y este es el asiento de misericordia. Él perdona y Él nos recibe cuando venimos adelante a Él en arrepentimiento y fe. Y permaneciendo con Él, nos envía a hacer sus ministerios, sus ministros, sus testigos. Y vengamos juntos a esta mesa de comunión, sabiendo que Dios es fuego consumidor, y no será burlado. Y vengamos en reverencia, sabiendo que su gloria está presente con nosotros aquí. Él es Emmanuel, Dios con nosotros.